Mará de Ganna. Ganna era por entonces la más populosa y rica ciudad de las inmensas praderas regadas por el Éufrates y el Tigris, conocido con el nombre de El Dekel. Esta inmensa y rica capital era como el mercado central de todo el vasto país de Urbau, dividido por la Gran Alianza en varios dominios, cada cual con su caudillo y su consejo de gobierno independiente. El príncipe de Ganna, cuyo nombre era Marat, descendía por línea materna de un hermano de la reina guerrera Samuranse, y fue una gran conquista de Boindra al persuadir a su madre, sobrina en primer grado de la Samuranse, a que se aliara a la Gran Alianza, cosa que hizo más por intereses propios que por convicción ideológica. Pertenecer a la Gran Alianza de las Naciones Unidas significaba estar protegidos en todos los órdenes de actividades a que por entonces se dedicaban aquellos países. Además, viuda ya y con el heredero adolescente, más necesario le era formar parte de aquella vastísima red de países que se ayudaban unos a otros para su propio engrandecimiento. Pues bien, su hijo, el príncipe Marat de Ganna, había concurrido como todos a la gran asamblea de elección del sustituto de Boindra. Y su notario, que era el Cobda Madeo de Ganna, fue desde luego el encargado de atenderle más de inmediato y con toda la solicitud posible. Conocedor de las costumbres y lengua de aquel país, Madeo había dado al ilustre huésped todas las explicaciones de cuanto llamó su atención, tanto en los pabellones de los reyes donde se educaba la juventud, como en las formas de administración usada por los cobdas con los labriegos, pastores y pueblo en general, anexos o dependientes de los santuarios de la paz. Según había manifestado, con ese fin quiso quedar unos días más, pasada la gran asamblea, a lo que gustosamente accedió el Alto Consejo de la Paz, usando la reina Ada la gran deferencia de que cada día le acompañase en la comida del anochecer, que se servía en el llamado pabellón de la reina y a donde concurrían solamente los familiares y algún huésped al cual se quisiera demostrar gran simpatía y confianza. Y en este caso, solo había dos huéspedes de honor que no eran de la familia, Valquiria de Kifauser y Marat de Ganna. Como tenía este príncipe 24 años y aún no estaba casado, Aldis y Madeo lo invitaron a visitar la parte del pabellón de la reina donde vivían las jóvenes de todos los países que recibían allí educación y en joviales conversaciones le insinuaban que acaso le agradaría elegir la compañera para toda su vida. En verdad, dijo mirando al hermoso enjambre juvenil, que terminada la instrucción a la segunda hora de la tarde, se desbandaban como pájaros en libertad por los parques y jardines, en verdad, tenéis aquí las bellezas de todas las razas. Pero mi corazón ha elegido ya la diosa para su altar. Muy bien, príncipe Marat, os felicitamos por ello, dijo Lealdis. No obstante, creo que no habéis perdido el tiempo en esta visita, pues así llevaréis la noticia a vuestro país, para que los donceles que quieren formar su hogar sepan que en el Santuario de la Paz doncellas de todas las razas y de distintas jerarquías sociales reciben una esmerada educación que las hagan dignas compañeras del hombre que les pide su amor. En mi país sabíamos ya todo esto, y mi madre me recomendó elegir aquí la esposa y celebrar esponsales para de aquí a 10 lunas, que es la fecha en que nuestro consejo de gobierno quiere casarme. Justamente ese es uno de los motivos por que he postergado mi regreso. De modo, continuó Aldis, que vinisteis a buscar esposa, y cuando nosotros pensábamos induciros a ello, ya la tenéis elegida. De larga vista demuestra ser el príncipe Marat, añadía Amadeo. Pero no sé si he puesto la vista demasiado alto. Vosotros me lo diréis. Y los negros ojos llenos de inteligencia parecían interrogar a los copdas. Si nos decís quién es la elegida, os responderemos conforme a ello, dijo Aldis, que ya había encontrado algún pequeño rastro. La princesa Valquiria, dijo en seco Marat. Un breve silencio siguió a este nombre. ¿O es que ya tiene dueño? Preguntó de nuevo el príncipe, viendo el silencio de los copdas. Creo que no tiene dueño todavía, respondió Aldis, pero algo he oído de que ella no quiere tenerlo. ¿Acaso será que no se le presentó el hombre que encarnara su ideal? Es una mujer extraordinaria. Ya habéis oído lo que de ella se ha dicho en la asamblea. Si siendo tan joven ha tenido votos para suceder al gran copta rey Boindra, ya se puede valorar lo que ella es y lo que promete para en adelante, añadió Madeo. Haríais una pareja admirable si ella os aceptara como esposo. Sois muy joven aún. He visto 24 veces florecer la primavera. Pues para ella floreció 23 veces la primavera, según vuestra hermosa figura. ¿Y qué me decís? ¿Puedo soñar con la realidad? Volvió a preguntar Marat. Eso lo dirá ella misma, dijo Aldis, porque yo apenas la conozco casi del mismo tiempo que vos, aunque de referencia la conocía ya de hace unas 30 lunas. Fecha en que su país se unió muy estrechamente a los copdas de la paz. ¿Y no os prestaríais vos, que sois una autoridad en la paz, para procurarme una entrevista con la princesa Valquiria? Interrogó nuevamente Marat, dirigiéndose a Aldis. Con el mayor gusto y si queréis ahora mismo. Presentarle a ella es cosa fácil, lo demás corre por cuenta vuestra. Vamos, anunciadme, Madeo, la matriarca Valquiria se hospeda en las habitaciones de la reina Hada. Es un prodigio de belleza y de ingenio esa mujer. Creo que no habrá otra que la iguale. Vos venís de una raza de mujeres fuertes y valerosas. Vuestra ascendiente, la reina guerrera Samuranse, era la encarnación del valor y de la audacia, añadió Aldis, tratando de conocer los fines que perseguía el príncipe. Oh, aquella, aunque llevo en mis venas algo de su sangre, yo no me entusiasmo por mujeres que asientan su grandeza sobre los despojos, las ruinas y la muerte. Aún recuerdo el espanto que me causó cuando mi padre me hizo visitar el jardín de los recuerdos que hizo construir la reina Samuranse, donde guardaba en urnas de finísima piedra azul de Maracanda los corazones disecados de todos los hombres que fueron por su vida como resplandor de un día. y conté 40 veintenas de urnas en aquel jardín, obra de magia por su esplendor y su belleza. Hay allí flores y pájaros de todas las regiones del mundo. Si mis familiares oyeran esta mi forma de hablar, se escandalizarían de mi falta de respeto por nuestra ilustre ascendiente. ¿Qué queréis? Por más reina que fuera, una mujer puede amar, sí, a muchos hombres, pero no comprendo el bárbaro goce de sacrificar fríamente a los hombres que amó y que la amaron. Son aberraciones humanas, dijo Aldis, a que llega el ser cuando por un desmedido orgullo y amor a sí mismo sufre una espantosa desviación de sus facultades mentales hasta el punto de creerse autorizado para pisotear las leyes mismas de la naturaleza. Seres así hubo muchos del otro lado del Cáucaso, como si fuera la gran cordillera una línea divisoria que mantuviera separadas las razas más crueles y guerreras de las que sienten ya la necesidad de convivir en relativa armonía con sus semejantes. Las formidables revueltas en los países del Pontoucino fueron promovidas por los últimos baluartes de la reina guerrera, vuestra tía abuela, revueltas que costaron la vida de Lugal Marada, abuelo de Valquiria, a su padre y a sus dos hermanos mayores, y que por esa causa asumió ella el mando de su pueblo. Parece, en verdad, que los instintos guerreros flotaran entre los ventisqueros, entre el hielo y nieve de aquellas regiones, pues los consanguíneos que hemos nacido en los valles de este lado de la cordillera, ya no sentimos esa fiebre de lucha y de conquista. Y espero que las circunstancias de ser yo un pariente lejano de aquella mujer fatal no será causa para un rechazo de parte de la princesa Valquiria. ¿No os parece a vos lo mismo? Exactamente, contestó Aldis. A más de que el amor, cuando enciende sus fuegos sagrados, de ordinario no toma en cuenta esas consideraciones. Ya llegamos y Madeo nos espera en la columnata. La matriarca Valquiria os espera en la sala de música. Pasad, que yo me retiro. Y yo me retiraré así que os haya presentado a ella, añadió Aldis, y entraron. La joven matriarca sentada en el sitial en que solía sentarse Boindra para dar su lección de música a sus jóvenes discípulos, les tendió a ambos sus manos sin que se notara en ella la más ligera impresión. Pangrave Aldis, le dijo cariñosamente, ¿a qué debo la honra de vuestra visita? Cuando os anunciaron, estaba para ir a reunirme con la reina y con vuestros hijos. Os invito para que, terminada vuestra visita, vayamos hacia ellos. Matriarca, desde ya acepto la invitación. Mas antes, debo deciros que mi presencia aquí obedece al deseo del príncipe Marad de Gagna de que le sirviera de introductor ante vos. Si me lo permitís, matriarca, volveré cuando él haya terminado su entrevista. Pero es un asunto privado el que quiere tratar conmigo el príncipe Marad de Gagna, preguntó amablemente la joven. Sí, grandeza, es un asunto privado, continuó serenamente el aludido. Os dejo, pues, hasta luego, dijo Aldis y salió. Valquiria, que había estado leyendo el archivo de las vidas anteriores del hombre luz, se sentía absorbida completamente por los grandes y bellos amores de Juno y Vesta, de Numú y Vesperina, de Anfión y Odina. Era aquello un vergel encantado de lirios en flor, de rosales blancos de serenidad y de ternura, de rosales rojos de inmensos sacrificios por la liberación y la dicha de los oprimidos. Bajó, pues, de lo alto de una cumbre de oro y azul para tornar a caminar por la tierra donde hay lodazales fangosos. Flores envenenadas, selva traidora con buitres que muerden y sierpes que se arrastran sin que se aperciba su andar. Pero ella era fuerte y bajó sin dejar traslucir su impresión. Su intensa emoción espiritual, que la había embargado casi hasta el exceso, dejó en sus pupilas un suave reflejo como de lágrimas contenidas, dando a su mirada profunda una dulce irradiación de ternura. Al príncipe Marat le pareció más hermosa que nunca. Estaba sin su velo blanco y su cabellera, como una blonda madeja de hilo de oro, se destrenzaba con descuido a ambos lados de su cabeza. «Sentaos, príncipe, y decidme el motivo de esta visita», le dijo al gallardo príncipe Marat, que se mantenía de pie y que ya no disimulaba su admiración y fervor. «Princesa Valquiria, perdonad mi atrevimiento», dijo casi con timidez de adolescente. «Pero desde que me fue dado el honor de conoceros a mi llegada a este país, tuve necesidad de este momento supremo para mí y del cual depende mi felicidad o mi desventura. Comprendo que no tengo méritos para solicitar vuestra mano, pero os amo inmensamente y he querido que lo sepáis antes de separarnos, acaso para siempre. Príncipe Marat, os digo con mi habitual franqueza que creo habéis sufrido una lamentable equivocación al poner en mí el fuego sagrado de vuestro amor. Como la nieve eterna de mi país, está helado también mi corazón, no obstante mi juventud. No sé lo que pasa por mí, pero paréceme tener la íntima certeza de que nunca podré amar sobre la tierra. Amor de camaradas, de amigos, de compañeros, de hermanos, encuentran ecos profundos dentro de mi ser, hasta el punto de hacerme capaz de sacrificios en aras de tales afectos. Mas un amor que me lleve a olvidarme de mí misma para entregarme toda yo a otro ser, adueñado de mi voluntad, de mi querer, de mi sentir, no puedo tenerlo. Príncipe Marat, comprendo que no debo engañaros ni a vos ni a nadie, porque sería renegar de la nobleza de mis ilustres antepasados, de mis propias convicciones y de los ideales de justicia y equidad que busco calcar en todos mis actos. Grandeza, os condenáis cruelmente a la absoluta soledad del corazón para toda vuestra vida. ¿Habéis pensado lo que es toda una vida en soledad? Perdonadme, ¿acaso no habéis analizado bien vuestros sentimientos, o no se habrá cruzado en vuestro camino el hombre que interese vuestro corazón? Valquiria sonrió tristemente y luego dijo: «Es que soy muy ambiciosa, príncipe, no de oro, ni de grandeza, ni de poder, sino de luz, de sabiduría, de belleza inmortal, extraterrestre. ¿Acaso cosas todas que a los habitantes de la tierra nos es necesario ir a buscarlas más allá de las estrellas? ¿Qué queréis? Soy una mujer extraña que piensa y siente diferente que las demás. ¿Que esto será un día mi dolor? Puede ser, pero no está en mí redimirlo. Paréceme que vos, grandeza, amáis una quimera, una ilusión o una divinidad, de esas que en nuestras leyendas épicas se llaman hadas o genios o dioses. Y como venís de los países nórdicos, ¿acaso estéis enamorada de Apolón y seréis una sacerdotisa de sus templos? Mujeres tales hubo y hay, pero también para ellas llega la hora del amor y bajan de las gradas del altar a donde no pueden subir solas sino con un hombre que es conjuntamente con ellas principio y origen de otras vidas y otras familias, de otra generación, acaso de una humanidad. El orden de la vida es ese. ¿No os parece que mi razonamiento es justo? Sí, príncipe, es justo, mas yo me he trazado un camino diferente de ese, y no tengo por el momento voluntad de dejarlo. Soy gran sacerdotisa de Apolón, y este genio tutelar de mi raza y de mi país me ha llevado a comprender una vida superior, en la cual encuentro mi completa felicidad. Más alto que Apolón, hay belleza y amor en grado supremo, y yo he comprendido esa belleza y he sentido ese amor. Si algún día mi divina ilusión o quimera o sueño se desvanece, os lo contaré, príncipe Marat, y puede que esté a tiempo de andar por el camino que vos soñáis. Entonces, es imposible, de todo punto imposible, por lo menos grandeza, dejaos amar, y acaso este amor despertará ecos o resonancias en vuestro corazón que puede algún día sentirse demasiado solo. Mi amor será silencioso, reverente, sin exigencias de ninguna especie, y solo con la esperanza de despertar en vos otro amor, algún día, quién sabe cuándo, ¿me lo permitiréis? Yo nada hice para que me amaseis, ni nada puedo hacer para borrar en vos tal sentimiento. En cuanto a esto, sois libre y dueño absoluto de vuestro íntimo sentir. Si os satisface amar a quien os dice francamente que no os puede corresponder, también sois vos un hombre diferente de los demás. Os tiendo, pues, mi mano de amiga, de aliada, de confidente, si queréis. Y si necesitáis de un alma de mujer que os dé aliento en las grandes borrascas de la vida. Y bajo este aspecto, acepto con satisfacción vuestro afecto y espero que en muy buena amistad podremos cooperar a la dicha y a la paz de nuestros respectivos países. Por hoy es cuanto puedo concederos. El príncipe Marat, visiblemente emocionado, se puso de pie y estrechando con efusión la mano que Valquiria le tendía, la besó con devoción mientras le preguntaba: ¿cuándo partís a vuestro país? Por mí habría partido ya, pero me retiene el alto consejo por unas deliberaciones que se hacen y cuyas resoluciones debo llevar yo misma al pasar en mi viaje por los países que las motivan. Hasta Mussoor viajaremos juntos con el hermano de la reina y con el chalit de Tea, formando las tres escoltas una inmensa caravana. Allí quedó anclado mi ánade en el que seguiré viaje llevando a bordo hasta Dapes al príncipe Iber y al pangrave Aldis. Mas el día fijo de la partida no lo sé todavía. ¿Me permitiréis haceros una nueva visita en este mismo lugar? Cuando gustéis, príncipe, que si os agrada mi amistad, os la brindo. Mas pongamos condiciones. ¿Cuál grandeza, mandad, que no me habléis nunca de vuestro amor? Pues ello me cohíbe de ser para vos una verdadera amiga, una camarada, que por ley de nuestros destinos nos vemos andando por parecidos caminos. Y como soy muy avara del tiempo, de las grandes cosas buenas y bellas que el tiempo puede darnos si sabemos aprovecharlo bien, tengo interés de que esta amistad nos traiga a vos y a mí, a nuestros pueblos, el máximo de bienestar, de grandeza y de paz. Vuestra condición significa, pues, un absoluto renunciamiento por mi parte. Bien lo comprendo, grandeza. Si os duele demasiado, partid cuanto antes, príncipe Marat, y que sea como si jamás me hubiera cruzado en vuestro camino. Se hizo un silencio hondo y doloroso entre ambos. No puede ser, murmuró por fin el príncipe. Hay algo que me ata a vos tan fuertemente que aunque deba condenar este amor a eterno silencio, prefiero quedar cerca, nada más para veros pasar como una estrella que se desliza a lo lejos en el azul de los cielos. Pero Gagna está tan lejos de Kyffhauser, tan lejos. Hay un divino y sublime conocimiento que hace desaparecer las distancias. Los Kobdas son maestros en esa divina sabiduría. ¿No lo sabéis? No, jamás oí nada de esto. Pues bien, yo llevo 35 lunas estudiando esta luminosa ciencia que domina todas las cosas, que responde a todos los interrogantes y que da la clave a todos los profundos enigmas que a veces nos presenta la vida. ¿Queréis vos aprenderla? ¿Queréis vos que yo estudie esta ciencia? Creo que os vendría maravillosamente bien, pues con pocas diferencias os encontráis más o menos en la misma disposición interior que me encontré yo hace 35 lunas. Y esa divina ciencia, que es como la presencia de Dios en todas las cosas, me salvó de un cataclismo y de un derrumbe moral espantoso y me abrió un sendero iluminado de arreboles y de claros de luna. Pienso que podría ocurriros a vos lo mismo, príncipe Marat. Grandeza, acabáis de descubrirme vuestro secreto. Vos habéis amado como yo a un ser que no ha podido corresponderos, y os habéis encerrado en el castillo encantado del ideal para verle pasar como un astro lejano, siguiendo rutas marcadas en la inmensidad. Estoy en lo cierto, y perdonad. Sí, estáis en lo cierto, respondió Valquiria con una voz serena y profunda que irradiaba vibraciones casi imperceptibles de tristeza, de un adiós largo y sentido, de una renunciación absoluta. Vos padecéis tanto o más que yo, exclamó con intensidad el príncipe, acercándose un paso hacia ella. Pero es posible que haya un hombre sobre la tierra al cual vos, debáis mirar desde lejos. ¿Pero qué hombre es ese? ¿Dónde está? ¿Es acaso el genio tutelar de vuestro país que vive la vida de los mortales? Valquiria, con los ojos ligeramente entornados y apoyada su cabeza en el respaldo del sitial, no respondía. Parecía no estar allí, su alma entregada a una intensa evocación de su amor. No oía ya al príncipe Marat, que la miraba con asombro, casi con adoración. La imagen etérea, sutil y delicada hasta lo sumo, le presentaba al hombre luz, mirándola desde una cumbre de azuladas claridades. Unos pasos se oyeron por la columnata, y al momento una voz de timbre dulce y suave que decía desde la puerta: «Con vuestro permiso, matriarca, ¿recibís visitas?». «Príncipe Abel», exclamó ella levantándose para salir a su encuentro. Marat se hizo hacia un lado, respondiendo a la vez al saludo de Abel. «Os he interrumpido seguramente, perdonad. Grandeza, vos nunca sois inoportuno», contestó Valquiria, ofreciéndole el sitial en que ella había estado sentada. El príncipe Marat estaba soportando humildemente una pequeña lección de lo poco que puedo permitirme enseñar. «Lección admirable, princesa Valquiria, y a la cual mi rudeza no alcanzará jamás a comprender. ¿Verdad que es el príncipe Abel quien ha sido vuestro maestro? Habéis adivinado, y quién sabe si lo será también vuestro y me aventajaréis como discípulo. Mirad que la matriarca Valquiria corre mucho, ¿eh?», decía bondadosamente Abel, cuya fina sensibilidad había captado ya las ondas de amor y de simpatía que estaban tendidas desde Marat a Valquiria. «En 35 lunas ha hecho ya un largo camino». El príncipe de Ganna, a su vez, había comprendido claramente el amor reverente y profundo de la joven y bella mujer del norte para el nuevo soberano de la Gran Alianza. Pero lo que no alcanzaba a comprender era por qué ese amor había de vivir tan solo como una eterna vibración del alma hacia un astro lejano que pasa a larga distancia. ¿Acaso no eran dignos el uno del otro? Unos momentos después, Marat caminaba silencioso y pensativo por la columnata donde se encontró con Aldis, que cumplía su promesa de volver a buscar a la matriarca. Al ver a Marat, se detuvo ante él. «¿Habéis tenido éxito en vuestro propósito?». «Ni sí ni no. Es tal como me dijisteis, una mujer muy extraordinaria. No sé el tiempo que hubiera estado junto a ella como sumergido en una extraña fascinación. A no haber llegado el Cop de Rey, aún estaría allí entre vivo y muerto». «¿Cómo así? No puedo comprenderos», decía Aldis sonriente. «¿Qué os pasó con ella?». «Lo que pasa a la mariposa que ronda en torno a la luz. Sufre alucinación, locura, vértigo y se quema por fin en esa llama que la fascina y atrae». «¿Y os habéis quemado también vos?». «Completamente, pero quiero volver. Y tengo que volver a quemarme en la llama. ¿No creéis vos en los genios, en las hadas maravillosas, que dicen que abundan entre los hielos del norte, pienso que la princesa Valquiria es uno de esos seres fantásticos bajados a la tierra para hacer soñar a los hombres en mundos paradisíacos, poblados de libélulas luminosas, de árboles danzantes y de papiros que cantan poemas. «No es para tanto, amigo mío», decía Aldis riendo bonachonamente. «En el hondo misterio de las almas hay infinitas explicaciones para todos esos estados de ánimo, porque pasáis vos y la matriarca Valquiria, y muchos seres que han llegado ya a un nivel mayor de comprensión y sensibilidad. ¿Vais a partir mañana? No sé qué hacer. Quisiera quedarme y seguirla hasta su país, hasta el otro lado del mundo, hasta más allá de la muerte. Estoy fascinado completamente y siento la necesidad de correr en pos de Elia durante toda mi vida. Pero eso no puede ser. Vos tenéis un pueblo que os espera, una familia que os necesita, una madre que os ama y para quien sois todos sobre la tierra. Pero por encima de todo eso está Elia, que es todo para mí. Calmaos, que todo tiene arreglo en esta vida cuando hay buena voluntad. Mirad, aquí viene Madeo, que os acompañará a un paseillo corto por la pradera, donde pasen a centenares los renos y las ovejas. En el seno de la naturaleza recobraréis la paz que habéis perdido. Pangrave, por piedad, haced algo por mí. Y el príncipe Marat dio a su voz suaves inflexiones como de un niño aterrado que huye de un gran dolor. Sí, amigo mío, sí, está tranquilo. Madeo, haz el favor de acompañar al príncipe a distraerse por la pradera hasta el himno del anochecer. Madeo, comprendiendo, sonrió dulcemente y se llevó al joven hacia los campos de pastoreo, poblados de mansos renos y de blancas ovejas, que parecían pinturas de un gran lienzo en que el verdor brillante del césped y el azul límpido de los cielos invitaban a la serenidad y a la paz.